yo creo que en principio tiene que ver justamente con una búsqueda de parte del gobierno argentino de acercarse un poco al gobierno británico en cuanto a una cooperación sobre las islas, dejando de lado un poco el tema de la soberanía, pero también paradójicamente pensando en que en algún momento, digamos, como está cambiando el mundo, seguramente las cuestiones vinculadas a la geopolítica y a la geoestrategia van a cambiar y se van a orientar a aspectos geoeconómicos. Y seguramente las islas van a tener una visión distinta y alguna posibilidad que pueda llegar a tener nuestro país seguramente va a estar fundada en mostrarnos ante el mundo como un Estado, como se suele decir, civilizado, que suele cooperar y que, digamos, sin obviamente dejar de lado los reclamos y la soberanía que nosotros consideramos que nos corresponde a las islas, también posicionarnos en la política internacional. En ese contexto es que se dan este tema. El primer paso medianamente importante fue el del reconocimiento de los soldados que están allí sin identificar, valga la redundancia, y el viaje del equipo argentino, sí, para la determinación por vía de ADN de cuáles son sus identidades. Y el segundo paso es seguramente que se amplíen las frecuencias para que, bueno, para que haya un mayor intercambio de gente. Yo quiero recordar esto, que es un detalle no menor. No solamente hay un solo vuelo, sino que son muy fuertes las restricciones para que los argentinos ingresen a las islas. Incluso el reglamento, entre comillas, migratorio que tienen en las islas, incluso prohíbe el nacimiento de hijos de padres sudamericanos en las islas. Es un tema no menor.
¿Cómo, perdóname,
Entonces,
cómo no logré entender, Bruno? ¿Cómo es esa
o sea,
restricción?
digamos, la cuestión es que muchas veces, digamos, hay casos en los cuales hay sudamericanos trabajando en las islas,
Sí, muchos
¿sí?
chilenos, por ejemplo,
Y
¿no?
han, exactamente, exactamente. Y en algunos casos se los ha, digamos, se les ha otorgado licencia y demás para que sus hijos nazcan en el continente y no en las islas. O sea, con un estricto control migratorio. Seguramente este régimen de los vuelos va a generar una flexibilización en esa normativa, porque
Claro.
ineludiblemente, si no, solamente van a poder viajar aquellos que tengan autorización expresa. Y convengamos que, si bien las islas para nosotros son importantes desde el punto de vista histórico, mucha gente, como bien vos señalabas, las quieren conocer, no es un destino turístico primordial,
Claro.
llamémosle así. Y si además los argentinos que tienen pasaporte argentino tienen que realizar una serie de autorizaciones para poder estar en las islas, la cantidad de personas que puedan viajar van a ser bastante reducidas.
Claro.
Sí, entonces, y obviamente que las aerolíneas, esto no les conviene económicamente, que es justamente lo que se debe estar discutiendo, mejor dicho, no es que es lo que se está discutiendo en este momento, o sea, la ampliación del régimen migratorio como para que, digamos, sea más atractivo para que los vuelos, como toda aerolínea comercial, que es comercial, estén completos, ¿no? O sea, si no, no tiene ningún sentido.
¿Conoces, Bruno, cómo son las condiciones, los requisitos para que se pueda otorgar esta suerte de visa para viajar a las islas por parte de un argentino?
En principio, los argentinos que no han tenido inconvenientes han sido aquellos que tienen doble nacionalidad, o sea, aquellos que tienen pasaporte de la Unión Europea.
Claro.
En segunda medida, hay que solicitar autorización al Reino Unido, justificando, siendo argentinos, y pedir el permiso para poder permanecer en las islas. Y aparte se otorga por un plazo determinado,
Claro.
específicamente. Generalmente no es más de una semana. O sea, se va con el vuelo de ida y se vuelve con el otro vuelo, con el siguiente vuelo de vuelta, digamos.
Claro, ¿qué
Este
pasa?
es un poco el régimen.
Que son los que pasan por Río Gallegos, ¿no? Que salen de Punta Arenas por la
Exactamente,
empresa Latam, pasan por
exactamente.
Río Gallegos y después vuelven una semana después. Bien. Siempre el diálogo es positivo. más aún el diálogo diplomático que acerca pueblos, pero me parece que está la duda también en muchos argentinos de si un acuerdo en este sentido con Gran Bretaña no puede convertirse en un obstáculo para los reclamos de soberanía que Argentina mantiene sobre las islas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
En principio, digamos, desde el punto de vista jurídico, esto está ya dentro de lo que fue la declaración conjunta de 1989, la primera declaración. O sea, todo este tipo de cuestiones están dentro del paraguas del llamado paraguas de soberanía. O sea, no implica ningún acto de este tipo que tiene que ver con, digamos, las condiciones jurídicas, digamos, o sea, no implica ninguna pérdida ni ganancia, llamémosle así, dentro de lo jurídico en cuanto al futuro reclamo de soberanía. Por eso, como empezaba a comentarles, todo esto tiene que ver con la política internacional. Sin duda que las islas siempre van a ser un elemento estratégico importante, pero como siempre la cuestión radica en cuánto cuesta sostenerlas.
Claro.
Y evidentemente al Reino Unido se le está haciendo bastante cuesta arriba, hablando en criollo y para que nos entendamos.
Sí, sí.
Si bien es un objetivo que por los designios de la OTAN le corresponde al Reino Unido mantener estratégicamente, los gastos digamos también son criticados en el Reino Unido cuando son, digamos, vinculados a los aspectos de política internacional, más allá de que el Reino Unido tiene una visión, obviamente, de haber sido una potente, el primer servicio exterior del planeta, luego del Vaticano, digamos, pero bueno, sin duda que la coyuntura económica afecta a todos los estados y al Reino Unido también. Y bueno, esa es la cuestión. Nosotros estamos a 600 kilómetros y ellos están a 13.000. Y además necesitan siempre un socio, un socio que colabore, pero que igualmente, siempre está en un contexto sudamericano, ¿no? Que obviamente el tema de para la provisión y demás de víveres y de otras cuestiones es Chile. Pero bueno, pero sin duda que Chile también aprovecha esa situación y al Reino Unido siempre debe buscar un segundo plan, que si hay un acercamiento como en la Argentina, hay que recordar allá por principios de los 70, YPF exportaba combustibles a las islas, ondeaba la bandera argentina, entre comillas, por el tema del aeropuerto, y además al Reino Unido se le haría mucho más sencillo mantener esa situación. Obviamente, en el contexto político le va a generar la posibilidad de que la Argentina tenga una mejor visión internacional de su reclamo de soberanía. Pero bueno, eso está ya dentro del ámbito de los hechos, no tanto del derecho, que es la política internacional, ¿no? Pero bueno, nos va a favorecer sin duda, ¿no? Y es algo que es inevitable.
Bruno, ¿cuál es hoy la realidad del reclamo de soberanía ante Naciones Unidas, por ejemplo, que es, me parece, vos lo dirás o no, el que más poder puede llegar a tener, digamos? Sigue estando frenado, digamos, por lo que dice el Consejo de Seguridad.
Sí, la fórmula jurídica de Naciones Unidas no han cambiado desde hace 40 años. O sea, no hay. Esa es la discusión más profunda que se da en torno a las modificaciones en la Carta de Naciones Unidas, y por eso se ha mantenido prácticamente congelada. Eso hace que, obviamente, el estatus de poder, digamos, de distribución de poder en estos temas se mantenga igual. Y la conformación del Consejo de Seguridad, hay que recordar que, bueno, tiene como votantes permanentes y con derecho, famoso derecho de veto, a los cinco estados que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, y eso excluye a estados importantes como Japón, Italia, Alemania, e incluso la posibilidad de que algún sudamericano, en representación de los sudamericanos, pueda tener algún poder importante a la hora de decidir. Por eso, digamos, el principal reclamo sigue siendo Naciones Unidas, pero obviamente ninguna votación de esta cuestión se va a realizar mientras una de las partes sea el Reino Unido, que es un miembro permanente y con derecho de veto, más allá de las alianzas, ¿no? O sea, de por sí, incluso individualmente, tendría un poco la posibilidad de frenarlo. Igualmente, todas estas cuestiones, como han pasado, se han resuelto. Sigue el reclamo argentino, que debe, como corresponde, todos los años, ante la Asamblea. También se hace ante el Comité de los 24 y el Consejo de Colonización, que es donde año por año se publica un informe sobre el estado de las islas, que es obligación digamos, del Estado, en este caso, protector, llamémosle así, que es el Reino Unido. Pero bueno, está la situación, sigue siendo la misma. O sea, la Argentina sigue en todos los foros internacionales realizando sus reclamos y esperamos que, bueno, que más allá de eso se pueda resolver por una vía diplomática, que es incluso lo que Naciones Unidas ha planteado en la resolución, incluso después de la guerra, ¿no? Que todas estas cuestiones primero deben hablarse y deben resolverse en materia diplomática, es decir, entre los estados partes. Es muy difícil que el contexto internacional, es decir, terceros estados puedan acercar, pero no pueden resolver situaciones de este tipo. O sea, sin duda, la vía diplomática entre los dos estados va a ser la que va a resolver esto. Y por eso, digamos, en este sentido, el tema del acercamiento y del diálogo, como bien vos lo decías, es importante, es fundamental para bueno, posicionarnos, digamos, mejor ante la contraparte y también ante el contexto internacional, para que sepan que, bueno, la Argentina en este sentido no tiene visiones, digamos, belicosas, sino
Claro.
a lo que apunta es a recuperar una porción de su territorio de la mejor forma posible.